espera menos frío para el fin de semana. El informe del Servicio Meteorológico Nacional.
Para el día sábado, temperatura mínima 3 grados, máxima 12, cielo algo parcialmente nublado, vientos leves a moderados del noroeste, y a partir de la tarde, nubosidad variable, vientos moderados a leves del sector oeste. Para el día domingo, temperatura mínima 5 grados, máxima 14, nubosidad variable, vientos leves del sector oeste, y a partir de la tarde, cielo algo parcialmente nublado. Para el día lunes, temperatura mínima 6 grados, máxima 14, nubosidad variable, vientos leves del sector oeste.
En Buenos Aires, la temperatura actual 6 grados 2 décimas, humedad 62%.
Radio 10, la radio. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite LRL 202, Radio 10, AM 710, Radio 10, la radio. Si el siguiente programa va a ser escuchado por personas interesadas en virtudes que no poseemos, se ruega impartirles un drástico desengaño antes de que nos hagan deudores o cornudos. Radio 10 se relame.
Por adelante.
La venganza será terrible.
Por atrás.
Un programa explicado por los que no lo entienden, premiado por los que no lo escucharon nunca, y manoseado por quienes no piensan comprarlo.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único animal que tropieza dos piedras con la misma vez.
Por adelante.
Patricio Bartón, el que anda a la mañana en dos patas, a la tarde en tres y a la noche en cuatro.
Por atrás.
Gillespie, el que atiende por el zaguán. Y la actuación especial de Gabriel Schultz, un periodista argentino que no tiene pelos en las manos. Cantores de boliche, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina.
Por adelante.
Producción, Maika Iglesias, Martín Dolina y Shams Faure.
Por atrás.
La venganza será terrible.
Un grupo de optimistas profesionales, ocupados en pronosticar desgracias que ya ocurrieron. Y ya llegan, con un hachazo en el ojo.
Por adelante.
Y una flor en el ojal.
Por atrás.
Nuestros intérpretes.
Muchas gracias. Buenas noches. Aquí estamos nuevamente en el Palacio Rodríguez Peña, un lugar que para nosotros tiene gratos recuerdos, ya que aquí mismo me casé.
Sí, es
aquí
cierto.
Aquí mismo me casé con Karina Beorlegui.
Karina Beorlegui, que no anduvo bien el matrimonio.
No anduvo bien.
¿Cuánto duró?
Dos días. Nos casamos aquí mismo, un viernes justamente. E
incluso están sí. Las bolas de espejo.
Ahí
de
están, las famosas bolas espejadas,
sí.
De las que tanto se habla.
¿Y qué pasó? ¿Puedo preguntar una infidencia?
Sí, cómo no.
¿Qué pasó? ¿De puertas para adentro? En ese ringside.
No habíamos sido hechos el uno para el otro.
¿Para el otro?
Para el otro. Y descubrí...
Pero duró un día, una noche
no
de boda.
No probaron y
a la mañana siguiente, la noche de boda, yo empecé a darme cuenta que el hastío... La rutina y el hastío se interponían entre nosotros.
No había cumplido 24 horas de casado.
Pero vio, a veces el hastío llega muy pronto. Incluso en algunas ocasiones llega antes de ponerse uno de novio.
¿Y cómo
a salvarlo llega el hastío?
Ya no tiene de antemano.
Sí.
La palabra rutina, ¿cómo utiliza así?
La palabra rutina,
un
efectivamente.
Solo día no puede haber rutina.
La voy a respirar yo. Sí. Yo siempre lo mismo, también. No.
¿Y cómo? ¿Qué quiere? ¿Que respire una vez?
Mete
que
no el aire para adentro, lo saca para afuera. Mete el aire para adentro y me cansé.
¿Y ella era de hablarle mucho, de recriminarle cosas?
No
y...
sé, porque yo no soy de escuchar mucho.
Ah. Bueno, pero puedo hacer una pregunta. Al menos tuvo la noche de boda. Ahí sí.
No puedo saber.
Ahí sí.
No puedo saber, porque estábamos los dos beodos.
tanto es ella como yo.
Es cierto que abrieron una botella de champán.
Claro, y ninguno de los dos a la mañana recordaba lo que había pasado.
Ahora, ¿no intentó hacer terapia de pareja?
Sí, hicimos.
Ah, ¿hicieron terapia de pareja?
Sí, ¿como sí. 24 horas?
Sí, vino Rolón al mediodía. Fuimos a una charla de Rolón. Le digo, en vez de gastar plata en terapia de pareja, vamos a la charla de Rolón, que justo era por ahí. Nos asomamos y le preguntamos, somos una pareja que estamos hastiados el uno del otro. Y
¿pero Rolón... él lo reconoció?
No, porque se lo preguntamos así medio. Se lo preguntó ella, que fetiza al lado de uno, atrás de uno. Y dice, sepárense, dijo Rolón.
Pero bueno, así.
Nos miramos y dijimos, hicimos todos los esfuerzos. Hicimos un tratamiento, hicimos todo. Y no sé, le digo, cada uno que se vaya, cada uno por su lado. Bueno, qué sé yo, nos dimos un beso y nos fuimos cada uno por su lado, pero dio la casualidad que los dos íbamos por el mismo lado.
¡Pero señor!
Y dice, escúchame, tenemos que separarnos. Cuando hay una separación, los dos tienen que ir uno para cada lado, si no, quedan unas cuadras imposibles de soportar. Le digo, bueno, pero yo voy para corriente. Y ella me dijo, yo también.
Uy,
no, le digo, anda para Sarmiento. Y ahí empezamos a discutir. Una discusión porque los dos íbamos para el mismo lado. Generalmente las discusiones son por lo contrario.
Claro. Además, que feo, ¿no? Una separación, pero... si tiene que tomar el mismo colectivo.
Sí, sí, bueno, no lo veremos nunca más. Nos abrazamos y nos vamos en el mismo subte.
Sí, eso.
Qué feo, qué es eso.
Ahora, evidentemente había incompatibilidad de caracteres.
Sí,
porque no puede ser que discutan todo el tiempo por...
Porque yo le pregunté medio entredormido, le digo, ¿vos qué carácter tenés? Me dice, yo tengo un carácter alegre. Le digo, yo tengo triste.
Y
me dice, incompatibilidad de carácter, dijo la mía.
Pero ¿cómo tan simple puede ser?
Sí, porque ¿para qué va a tardar 20 años en darte cuenta? Nosotros nos dimos cuenta enseguida.
Pero no compartían gustos.
Sí, ¿cómo no?
Por ejemplo, ¿a usted qué le gusta?
A mí me gusta cambiar de mina.
Claro.
Y compartíamos ese gusto, sí.
No vuelve ya que cambia de mina, no hace rotación y vuelve después en algún punto.
No, nadie vuelve a ningún lado, no se engañen. A veces cuando mucho espirales, ni siquiera espirales, no, tiene otro nombre. Usted va avanzando al mismo tiempo, pero bueno. Discúlpeme, vamos a presentar a... Discúlpeme que no siga conversando con usted, pero tengo que presentar a mis compañeros.
Bueno, está bien.
Patricio Barton.
Buenas noches, amigos.
Dizzy Gillespie. ¿Cómo andan sus libros, Gillespie? Es cierto que...
¿Los libros de Gillespie?
Sí, está preparando un libro sobre Narciso Ibáñez Menta.
Ya está terminado.
Está terminado.
Desde el año 2006, 2007 está terminado.
¿Y qué es sobre Narciso Ibáñez Menta?
Biografía.
Biografía.
Y el otro es sobre músicos de jazz del mundo.
Uh-huh.
Ese estamos preparando.
Yo le voy a avisar cuando salen. Uno sale muy pronto y el otro...
¿Cuándo le tengo que escribir el prólogo?
Ya está, ya fue. Ya está en la imprenta.
Ay, ¿por qué no me llamó para que le escriba? Y diga, Gillespie es una persona...
Lo va a tener que hacer a mano, libro por libro. Manuscrito.
Este libro verdaderamente es extraordinario, etcétera.
No lo quise poner la obligación de leerlo. ¿Sabe lo que es leer un libro? El tiempo que...
¿Sabes que Narciso Ibáñez Menta apareció de niño en la revista Villiquen?
Sí, señor. Está la foto de la revista Villiquen en el libro que voy a hacer.
Muy bien.
Ahí está.
Muy bien. Y le decía
puede adquirirse en todas las buenas librerías.
Sí.
O va a poder adquirirse.
Va a poder adquirirse.
En octubre sale.
Y aquí vamos a hacer toda la propuesta. ¿Cómo se llama el libro?
Revista Villiquen, la foto de Narciso Ibáñez Menta.
Pero es un poco largo.
El libro, está la foto y la contratapa.
Y el prólogo de Dolina.
Si quiere, yo a cada comprador lo sigo y le voy contando el prólogo. Le digo, este libro es extraordinario, etcétera.
¿Cómo se escribe un prólogo? Usted tiene que leer el libro porque conoce al autor, tiene que hablar bien.
Yo antes creía que había que leer el libro. Sí. Después me convencí de que es mejor no leerlo. Para que el autor no te influya. Si no, uno tiene la tentación de... Hay tipos que escriben prólogo y lo que hacen en el prólogo es te cuentan el libro. Este libro cuenta la historia de Narciso Báñez Menta desde que era niño y salía en la revista Villiquen, pasando por y repite un capítulo entero.
Y no dan ganas de leer el libro, ya cuando termina el prólogo...
Claro. Y después uno se contamina de las opiniones del libro, así que lo mejor es no leerlo.
Y pero sobre qué escribe.
Uno verdaderamente tiene una opinión original, como esos directores de cine que resuelven no ver nunca una película para no recibir influencia. Y se nota.
Y pero escúcheme, ¿y esto es el prólogo?
¿Y qué opina? ¿Qué dice?
¿De qué habla? ¿Cualquier cosa?
El tipo del prólogo habla de sí mismo. Este es un libro extraordinario, igual que uno que yo escribí. Que era así. Resulta que...
Y aprovecha la edición.
Y aprovecha y se puede adquirirse en las buenas librerías.
No, o si no empieza a contar las circunstancias en las que usted conoció a Gillespie, por ejemplo.
Ah, eso es.
Y lo que usted opina sobre eso, los tiempos que pasaron.
Eso es verdadero.
Sí, es verdadero.
Eso es verdadero. Es un recurso. Verdadero, uno va y dice, te vamos a hacer un homenaje, supone. ¿Sí? ¿Sí? Porque sí. Actualmente te hacen, el primer homenaje te hacen los 28 años. A mí me hicieron más homenajes que veces me devolvieron libros. Y entonces viene un tipo y vos decís, bueno, ahora este se habrá tomado el trabajo de leer mis libros y dirá, bueno, me gusta esto, el otro, y aquí esta estructura y esto, podríamos incluirlo en este género. No, dice, yo conocí al Negro Dolina en las cuatro barreras. Y ya lo sé yo, ¿a qué le importa a la gente donde me conoció el tipo? Bueno, viene otro. Dice, me acuerdo siempre el día que lo conocí. Yo estaba parado, yo le voy a contar.
No hay nadie que haya escuchado su música, leído su obra, nada.
No, al menos no entre mis amigos, ni entre los críticos. Después por ahí hay gente que sí la ha leído. Pero tengo buenos críticos que no lo leyeron, los libros. Yo me doy cuenta que no lo leyeron, pero no digo nada, porque por ahí los leen y hacen críticas malas. Dice, qué extraordinario este muchacho, qué está loco. No es así el libro, pero lo dejo.
Claro.
Mirá si después le digo, léalo, tipo, le dice, bueno, antes de leerlo me gustaba mucho. Pero pasa eso, pasa. Yo le voy a contar algo que ya he contado muchas veces aquí. Y había un homenaje a no sé quién, importa quién. Habla el primero y dice, ni siquiera era un homenaje, era gente contaba sus experiencias en la radio. Era un homenaje a alguien. Yo la primera vez que tal cosa, uno. Gente muy famosa, ¿eh? Viene otro, lo mismo. No, la primera vez, bla, 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 bla. Viene la REA y dice algo que no era eso, era más o menos peor. Pero después, otra vez. Otro. Y yo me estaba empezando a cansar. Un día yo estaba parada en la esquina de tal y tal, me crucé. Y habla Antonio Carrizo. Y se sienta frente al micrófono y dice, según Nietzsche, si un árbol se parte en medio de una tormenta y no hay nadie, no produce ningún ruido. ¡Pah! Extraordinario. Empezó con la idea de que lo que no es percibido no es. La idea del obispo Berkeley. Y yo dije, oh, menos mal. Menos mal, porque si no, si seguíamos así, y si esto sigue adelante, en algún momento vos vas a buscar a la biblioteca un libro, pongamos por caso de física, o de astronomía, si bueno, voy a estudiar el sistema solar o el universo, a ver cómo se gestó el Big Bang, la expansión de las estrellas, la teoría, la expansión perpetua, la teoría de Hubble, qué sé yo, todas esas cosas quiero estudiar. Y entonces te compras un libro de astronomía y el tipo dice, la primera vez que vi una estrella, bueno, acá está.
Pero bueno, el homenaje en general es para homenajearse uno mismo. Yo le hago un homenaje.
Ahora, eso es lo que yo
invito a mi casa. Lo
invito a mi casa y me hago el homenaje. Yo voy a hacer un homenaje al premio Nobel de Física.
Pero
me
habla de usted.
Y hablo de mí, de la física, y me baño de algo, aspiro algo del vapor de la notoriedad del homenajeado. El que homenajea, aspira ese aire.
Porque ¿cómo puede ser de semejante falta de humildad de que cada uno de los discursos arranca hablando de que no es...?
Pero es que los únicos tipos que no hicieron eso eran los más grandes que había en ese lugar. Eran los más grandes. Y no dijeron nada de sí mismos. Y hace poco yo le conté también una historia de músico, que no voy a aburrir la gente contándosela.
Además, un homenaje no sería, digo, a una persona que realmente se la quiere homenajear por su trayectoria. ¿No sería preguntarle, por ejemplo, qué necesita...? ¿Y darle eso como homenaje?
Sí, señor. Suele ocurrir, y también he sido testigo de casi todo. Sí. Por eso se lo estoy contando, porque justamente estoy haciendo autorreferencia en este caso. Entonces no me importa contarle los hechos, me importa que la gente sepa que yo estaba ahí.
Bueno, señor, usted es igual que todo.
Pero una vez dieron unos premios, no le voy a decir cuáles, un premio muy meritorio, lista de premiados, fulano, mengano, sultano, todos sin laburo. Y yo le dije a uno que estaba ahí, que ahora, che, digo, ¿por qué no le dan laburo a esto? Si ustedes son una agencia de cultura, en vez de premiarlo con una estatua que después, ¿qué va a hacer el tipo? Dale trabajo, pero no solo para que esté bien económicamente, sino porque son todos tipos de mucha capacidad, que nos pueden hacer bien a todos. No, premio les daban a eso, trabajo me daban a mí, ponele. Y así andamos. ¿Qué dice, Barton? ¿Trajo bien algo? ¿Tiene algo que contarnos? Tiene que ser rápido, porque estamos un poco apurados con la gente, ¿no es cierto? Vamos a ver apurado, cómo anda, ¿no?, la gente de ánimo. Porque le bajamos el ánimo un poco con esto.
Está un poco aplastada.
Un poco aplastada. A ver. ¡Viva el León de Francia!
¡Viva! Uy, uy, uy.
Volvimos a La Plata.
Parece... un efecto proboleta ahí en la platea.
Acá la monarquía hace lo que quiere. En este
a ver, alguna otra cosa. Vamos a practicar asombro. Supongamos que por esa puerta ingresa una mujer desnuda. Asombro.
Estás acostumbrado a ver mi
nariz. Sí, sí, ahí.
¿Dónde vive? ¿En Saint-Tropez? A ver, supongamos que por esa puerta ingresa un hombre desnudo.
Ah, mire, uno de los gritos.
¿Quién fue la que gritó primero?
Fue Beorlegui, que debe haber llegado.
Bueno, supongamos que por esa puerta ingresa Gillespie desnudo. Fue mucho menor.
Sí, se ríe mucha gente, perdón.
Se ríe.
Hay mucho que
hay mucha conoce. Risa.
Muchos me conocen ya.
Entró Gillespie desnudo y se rieron todos.
Dale, volví a entrar, Gilles.
Señores, vamos a saludar a nuestras amistades. Usted ya saludó.
No, yo voy a hacer...
un saludo, entonces.
Quiero hacer un homenaje a...
al general San Martín. Cuando yo lo conocí...
No, ahí a mis compañeros de la sección Cultura del diario Crítica.
Bueno, vale.
A todos.
Muy bien, a Fernández Vitar, del diario Crítica, lo conozco.
Muy bien, yo aquí tengo numerosísimos correos electrónicos. Gracias a Ángeles Piccinini, un ausente de cartel. Nos pide un montón de piezas y nunca las tocamos. Bueno, dice, métale adelante con lo bolero. Bueno, y le gustó algo que yo dije acerca de la crítica el otro día. Muchas gracias. Cantamos boleros, estamos cantando boleros. Yo hoy no voy a poder cantar nada, pero vamos a ver, alguien va a cantar algún bolero. Juan Francisco Constanzi, de Colón, tiene 17 años y hace 2 que me escucha, pero todas las noches. Dice, hace un tiempo tocaste la canción Testamento Gitano, que creo que es de Miguel de Molina. ¿No la tocarías de nuevo? Sí, puede ser. Sí, sí.
Bueno.
Apúnteme usted, señor escribano. Sí, sí. ¿Por qué? Quiero que me responda. ¿Por qué, dice Walter, los personajes secundarios son más famosos que los principales? No, no se aceptan los términos de la pregunta, porque no es verdad eso.
¿Pero a qué se refiere?
No sé a qué se refiere, pero dice, ¿por qué los personajes secundarios...?
¿Que si Sancho Panza es más famoso que...? No. ¿Cómo era el otro?
Sí. Bueno, gracias. Querido negro, tengo una duda.
¿Usted no tiene la obligación de contestar cada pregunta que le hace?
Sí.
Bueno.
Hoy me llamaron de la radio y se conteste la pregunta, dice, porque...
La gente conteste llama la que quiera, la que no, no.
Bueno, mira este que dice, esto es para usted, Gillespie. Cuando perdonamos, ¿qué estamos haciendo en realidad? Dice Cristian González. Olvidando o echando al olvido una actitud dolorosa, es decir, olvidar, ¿no? Creo que no, porque
no.
Es bien distinto el perdón que el olvido. Dos, ¿estamos justificando una conducta que se supone reprochable? No, tampoco.
No.
Tres, ¿estamos comprendiendo, mejor dicho, entendiendo o explicando las razones por las que se llegó a cometer el hecho y al hacerlo razonable se vuelve menos reprochable? No, nada de eso. No.
Ay, dígale algo que sí.
Estamos perdonando.
Es como un acto de amor el perdón.
Sí, pero siempre realizado, permítame hacer esta pequeña aportación, desde una superioridad. El que te perdona en el mismo acto de perdón establece una superioridad moral. Buenas noches.
Es verdad, tiene razón.
¿Le gustó?
Sí,
sabía que le iba a gustar.
Tiene razón.
Sabía que le iba a gustar.
Bueno, y el que pide perdón también se coloca en una posición de inferioridad moral.
Sí, pide perdón. Está en una situación inferior porque se supone que el que lo perdona está en situación de castigar. Pero el que ejerce el perdón, el que lo da y lo hace ostensible, lo ejerce desde una situación de superioridad, que podría no suceder, mientras que la otra inferioridad es inevitable. Pero mi nombre es Fabián, te escucho desde el año 91 y etcétera. Bueno, ¿cómo hago para vivir todas las vidas? El berretín cósmico del ruso Salma. Quiero felicitarlo por el programa, dice Victoria. Bueno, muchas gracias. Gustavo Acuña, de Paso de los Libres, escucha todas las noches, mira vos. Bueno, si conozco un tango, dice, la vida tiene forma de mujer. Claro, es el tango Si Soy Así. Si soy así, ¿qué voy a hacer? Para mí la vida tiene forma de mujer. Listo. Alejandro, el otomano del Paraná, que dice... el miércoles 15 fuimos con mi hermana Estela al paseo, a la plaza, etcétera. En dicho programa usted dijo que algunos de sus amigos pensaban que Dalí era un farsante. Quiero compartir con usted la opinión de Ernesto Sábato, con la que estoy a favor, que se encuentra en su libro Uno y el Universo. Antes que usted diga nada, le digo que el amigo en que yo pensé era Ernesto Sábato.
Ah, mire usted.
Sábato escribe en Uno y el Universo, se discute si Dalí es auténtico o farsante, pero ¿tiene algún sentido decir que alguien se ha pasado la vida haciendo una farsa? Muy bien. ¿Por qué no suponer, al revés, que esa continua farsa es autenticidad? Cualquier expresión es, en definitiva, un género de sinceridad. Está muy bien eso que ha dicho él. A mí me ha dicho, vea, Dalí es un farsante.
El párrafo siguiente se lo dijo
usted. El párrafo siguiente está muy bien también. Pero qué curioso. Si usted dijo que un amigo suyo le había dicho eso. Y fíjate, no es casual que sean la misma palabra. Farsante. Bueno, ¿qué le pasó a Gillespie que no estuvo en el programa? No podemos saber todo.
No, además no lo podemos decir. Porque no, tenemos códigos.
Bueno, listo. Gente de Río Gallegos. No, gente de Entre Ríos que saluda a la más linda de Río Gallegos. Alguien que ha leído a Bioy Casares, terminó Dormir al Sol. Dice, me gustan Bioy y Marechal, me gustan y me gustan mucho, pero mucho. Y claro que los quiero más que a García Márquez y a Dostoyevsky. Sí, los quiero más. Y me llamo Esteban Frasetto de Cipolletti.
¿Y Macedonio Fernández?
No. No forma parte de mis preferencias. Un escritor divertido, enloquecido. Pero yo prefiero leer las cosas que Borges dice que decía Macedonio. Pero sí, claro que me gusta. Pero digo, acá están hablando de los que más le gustan a usted. Que claro, están. Claro que están. ¿Cómo se llama? Dostoyevsky y García Márquez. Pero los otros dos son escritores a los que vuelvo con mayor frecuencia que. Bueno. Listo, vamos al programa considerado en sí propio. ¿Qué quiere decir? Aquí está. ¿Quién es este hombre? De Cipolletti. Bueno, no sé quién es, pero se llama Frasetto. Si yo ya se lo dije. Y me saluda. Mariano es de Rosario, quiere saber por qué no vamos. La última, esto para usted, Gillespie. Conocí una mina que me pide que le prometa que no voy a enamorarme de ella. ¿Es esto posible? ¿No saben todas las minas que cuando las conocemos ese es nuestro último, único proyecto? Sí, pero lo que le está diciendo la mina es que no le va a dar bolilla. Yo, sí, además, si alguien me dice eso, yo no hablo una palabra más.
Además, ella tiene el poder de generar en el otro que no se enamore.
Sí, pero
uno puede hacer lo posible para que la otra persona no se enamore.
Uno
puede ser tan desagradable que nadie se enamore.
Ya lo está consiguiendo de todos modos. Porque eso de pedirle a un tipo, ay, mira, te voy a pedir que no te enamores de mí. ¿Quién sos? ¿De dónde sale?
Ahora disculpe, la fue bárbara.
Sí, segunda cosa. Suponga que la mina no le dice eso. La mina va a salir con usted, va a tomar un café con usted. Y no se le ocurre mejor cosa. A mí me ha ocurrido, Me ha ocurrido todas las cosas al cabo de los años. Dice, mirá, fulano, vamos a tomar un café, pero te quiero aclarar que no va a pasar nada entre nosotros. Yo me voy.
Pero ¿y a usted cómo se le notaba?
No, espérese. ¿Por qué demonios me lo decís? ¿Qué te pensás? ¿Que yo no me voy a dar cuenta? ¿Qué es que pase algo? ¿Te pensás que vos no me vas a dar bolilla y yo, porque si no más, voy a saltar la mesa y te voy a arrancar la blusa? Si no va a pasar nada, yo me voy a dar cuenta, voy a seguir tu juego. Así, ¿crees que estoy loco? Tan loco como para necesitar esa advertencia. Me voy ya.
Sí.
Me voy ya. Me voy ya.
Paga el café, por lo menos, Roberto. ¿Cómo? Paga el café,
no,
¿viste?
No, ni siquiera. En realidad me voy ya justamente porque no quiero pagar el café. ¿No estás de acuerdo conmigo?
Pero más vale.
¿Está loca? ¿Qué es esto?
¿Qué concepto tiene de usted?
Pero no importa. ¿Qué concepto tiene de ella? Se cree que, ay, que todo el mundo... Anda, qué sé yo lo que va a pasar. ¿Cómo que te crees? Que yo voy a tomar café con cada gente que voy a tomar un café con cada persona. Pienso, bueno, ahora voy a tratar de... A esta la voy a enamorar. A la otra le voy a pedir 50 pesos. ¿Qué sé yo? Vení, toma un café a ver qué pasa.
Al final la pasaba mejor en la entrega de premios, mire.
Sí. Bueno.
Muy bien, todos han escrito a dolina@infobae.com, el teléfono es 45354000 y el programa se escucha en internet en www.infobae.com.
Hablaremos hoy de geografía fantástica. Me gusta la
geografía.
Ahora va a ver. Si examinamos un mapa de la Edad Media en el que aparezcan representados los mares conocidos, nos llamará la atención la existencia de una gran cantidad de extraños territorios, islas, monstruos, aquellos lugares inexistentes, han recibido incluso nombres y han aparecido en muchos textos cartográficos hasta mediados del siglo XVIII. El más grande de los geógrafos árabes, Al-Edrisi, nacido en España, escribió allá por 1150 que había 27.000 islas mágicas solo en el Atlántico. Parece que las formaciones nubosas bajas engañaban a los navegantes que creían ver en ellas tierras lejanas. Y no era raro que esos territorios imaginados recibieran nombres y tuvieran su sitio en los mapas antiguos. Mucho más frecuentes eran los espejismos, que hicieron ver lugares maravillosos que luego nunca pudieron ser encontrados. Así, durante la Edad Media y hasta poco después del Renacimiento, por todas partes se oyó hablar de hermosas islas fantasmas, de territorios perdidos e incluso fugitivos, territorios fugitivos, que de pronto se hacían visibles y después no se dejaban encontrar ni pisar. Algunas leyendas antiguas de los vikings explicaban que por medios mágicos se podían fijar en un solo sitio aquellos territorios movedizos. Es decir, vos veías una isla movediza, una ciudad movediza, etcétera, y tenías que agarrar un pedazo de hierro en forma de lanza y clavabas el lugar y quedaba inmovilizado. ¿Para qué? Bueno, para que después pudieran llegar tus navegantes. Vos descubrías una ciudad o una isla y notabas que era fugitiva, que caminaba, que era se moviente, una isla se moviente. Bueno, la clavabas con la lanza, pronunciabas unas palabras que no le puedo decir.
Y quedaba ahí.
Y quedaba ahí. Quedaba ahí. Eso es lo mejor. Aquí en este programa hablamos alguna vez de ciudades inconstantes, o mejor dicho, de locación inconstante. Y imaginamos un país en donde la ciudad de Mar del Plata no estuviera siempre en el mismo lugar. Y entonces, claro, uno para ir tenía primero que preguntar por dónde andaba y después salir corriendo, incluso teniendo en cuenta que en algunas ocasiones, mientras uno iba hacia Mar del Plata, la ciudad se seguía trasladando. Entonces había que perseguirla, incluso a veces esperarla. En vez de hacer 4 o 5
con el auto parado en la ruta.
Con el auto parado en la ruta esperando que pasara Mar del Plata. Es una idea extraordinaria. Quedarse parado esperando que la ciudad de Mar del Plata pase para abordarla y disfrutar de sus miles de atracciones. Otro procedimiento fue utilizado para detener a la famosa isla de Gotlandia existente en el mar Báltico. Se dijo que antiguamente era visible solo por la noche, cuando surgía del mar, e invisible durante el día. Solo Erik el Rojo pudo arribar hasta sus costas, e encendió un fuego, y ese fuego la fijó. De algún modo la presencia del hombre fija lo que antes era fugitivo. No está mal. La más importante de todos todas estas locaciones, la podemos hallar en las tradiciones populares irlandesas. Se trata de la isla de Breasel, o sea, isla de la felicidad. Breasel era una especie de monte de Venus celta, habitado por hermosísimas doncellas sedientas de amor.
¡Señor!
Pocos eran los afortunados que lograban alcanzar esa isla. Quienes llegaban creían hallarse en el paraíso. Bueno, y olvidaban a su patria a causa del ininterrumpido deleite de los sentidos. El nombre Breasel fue más tarde confundido erróneamente con el vocablo Brasile de las lenguas románicas, que se refería al color rojo de las brasas del carbón, y luego fue utilizado para designar todo color rojo oscuro e intenso. Como se tenía el firme convencimiento de que existían realmente todas las islas dotadas de nombre, lo que tiene nombre existe. Bueno, comenzaron a realizarse expediciones. Entre 1480 y 1497 partieron de Bristol 7 expediciones con más de 600 hombres en busca de la isla de Breasel. Las primeras 6 expediciones no regresaron jamás. La última de ellas, por lo menos, logró el redescubrimiento, si se tiene en cuenta el previo viaje de los vikings, de la península del Labrador. El que llegó, en segundo lugar, fue un italiano, al que todos conocemos, Cabotto,
sí.
Cabot o Gaboto, que estaba al servicio de los ingleses. ¿No? Fue el 24 de junio de 1497. Después del descubrimiento de América, se pensó que la isla, esta de Breasel, podía encontrarse en las cercanías de un lugar en el que se encontraba con frecuencia la madera tintórea, el palo campeche, que era roja, y como dijimos, por rojo era entendida la palabra Brasile. Y así el nombre de la isla fantasma quedó unido al de un país, el Brasil. Otra isla fantástica existente en el océano Atlántico en cuya existencia se creía, era la isla de Antilia. Supuestamente tenía 7 magníficas ciudades, cada una de las cuales había sido fundada por un obispo fugitivo de la invasión musulmana. Qué extraña forma de fundar, ¿no? 7 obispos, los 7 huyendo de la invasión musulmana, encuentran una isla y fundan 7 ciudades. ¿Para qué tantas? La isla era cuadrangular y poseía cientos de fondeaderos donde atracar las naves. Se la creía ubicada al oeste del archipiélago de las Azores. Se pensaba con tal firmeza en la realidad de su existencia que el sabio Florentino Toscanelli, que fue el que le dio consejos a Colón antes de que éste emprendiera su primer viaje, indicó a Colón que pusiera primero rumbo a Antilla y que luego continuara su viaje para llegar a la Asia Oriental. Fue así como al llegar las primeras expediciones a la América Central, se creyó que se había arribado a la Isla Fantástica, y de ahí el nombre de las actuales Islas Antillas. Hay que decir que los mapas que se utilizaban en los viajes previos a la conquista tenían escrita la temperatura de las aguas. ¿Y por qué? Porque reinaba todavía la superstición de que al alejarse de las costas africanas la temperatura del agua aumentaba. Se creía que al llegar a cierta distancia el agua hervía y entonces los barcos no tardarían en naufragar. Imagínense, el agua hirviendo derretiría el alquitrán con el que se calafateaba el casco. Otro producto de la geografía mítica de los mares. Entonces, en los mapas ponían la temperatura. Bien. Otro producto de la geografía mítica de los mares fue la historia de San Brandán.
¿Qué les pasa? ¿Pasa algo?
No, bueno, nosotros no. A la gente por ahí sí. Sí, yo sé si seguir, ¿no?
Sí, sí. Por favor.
Bueno. La isla de San Brandán, no es muy gracioso lo que estamos diciendo, pero se llama, no sé, el interés, el conocimiento. Por ahí se llama la prosa, la lectura, hay un fenómeno que se llama lectura, que no siempre es gracioso, por ahí. En 4 o 5 minutos ya termino. Bueno, la historia de San Brandán, que es muy conocida, o yo pensaba que era muy conocida, y que se conserva en la Biblioteca Vaticana, y su autor, el autor de un libro que se conserva allí, fue el monje irlandés San Brandán. Así cuenta las peripecias de un viaje de 7 años por el océano. En aquella travesía se topó con ballenas del tamaño de grandes islas, y en los lomos de estas ballenas, según contaba este hombre, estaban erigidas enormes ciudades. Vio también cíclopes, grifos con sus cuerpos de águila y león, y llegó a una tierra reservada solo a los santos, a la que podía adentrarse cruzando en pleno día una barrera de sombras que se mostraban eternas. En su navegación, San Brandán, cuenta él, ¿no?, descubrió cientos de islas, constituidas algunas solo por piedras o bosques impenetrables, o cubiertas por tantos pájaros que no se podía caminar. Contó una en que había solo monjes comiendo uvas. Una isla de monjes comiendo uvas y nada más. Otra tenía olas musicales, y en una mano monstruosa, accionada por un artificio mecánico, atrapaba a las naves que intentaban acercarse. Finalmente, una de esas islas fue bautizada con su nombre, San Brandán, y allí, según algunos, el monje irlandés tiene un monasterio flotante, pero nunca lo encontraron. Digamos algo, para terminar, respecto al desconocido continente del sur. Ese territorio nació de un razonamiento, en cierto sentido impecable, que tuvo que ver con una obsesión histórica por la simetría. Si al norte del Ecuador había una gran masa de tierra, debía existir del mismo modo en el sur. En el año 43, el geógrafo Pomponio Mela imaginó y representó un continente austral, la Gran Tierra Austral. Ptolomeo tomó la idea y también hablaba de esa tierra, que se extendía desde el sur de África hasta Nueva Guinea y Java, uniéndose al Asia por el este, la famosa Terra Incógnita, que fue parte del credo geográfico durante siglos. Ahora bien, Cuando en febrero de 1488 el portugués Bartolomé Díaz dobló el Cabo de Buena Esperanza por primera vez, mostró que obviamente África no continuaba hacia el sur. Magallanes tampoco encontró ningún continente austral durante su viaje de circunnavegación. Sin embargo, en el primer atlas moderno de Ortelio aparece un continente austral denominado Tierra Australis, con el siguiente agregado, tierra incógnita, todavía sin descubrir. Durante el siglo XVII los europeos siguieron utilizando este territorio en los mapas, y buscando aquel continente se examinaron cuidadosamente Australia, Nueva Zelanda, pero nada, el continente no aparecía. En 1769 los astrónomos ingleses hablaron de un tránsito de Venus, cuando Venus cruza por delante del Sol, un fenómeno que permitiría medir la distancia entre la Tierra y el Sol. Y la Royal Society planeó entonces una expedición a Tahití para observar ese fenómeno, ¿no? El capitán Cook, de larga fama, llegó al lugar el 10 de abril de 1769. Pero en realidad lo que él quería era descubrir la Terra Australis. Abandonó a los astrónomos ahí en Tahití y se mandó para el sur. Agarró las costas australianas, dio toda la vuelta y regresó 2 años después a Inglaterra con la mano vacía. Al año siguiente partió de nuevo. Llevaba órdenes de circunnavegar la Tierra en la latitud más austral posible. Cook avanzó hasta más allá de los límites razonables y no apareció ningún rastro de tierras habitables. Y escribió en su diario: aquí el hielo es eterno. No encuentro para tanta desolación palabras adecuadas. Si alguien llegara a tener más fuerza y resolución para aclarar este problema, no le envidiaré la gloria del descubrimiento. En marzo de 1773, después de 170 días de viaje ininterrumpido entre los hielos del sur, Cook decidió enfilar su nave hacia aguas más templadas. La historia del continente austral se había derrumbado, al menos por el momento, ¿no? Finalmente a Cook no le fue bien. Llegó a una isla llamada Karakakoa y luego de una terrible batalla con los nativos, se lo comieron. Los nativos se lo comieron.
¿Karakatoa no?
No, Karakatoa. Se lo comieron. Después, mucho después.
Igual no había descubierto nada, la verdad.
No.
Anduvo por todo el lado.
Bueno, pero bueno, no demerezca.
Mucha vuelta, pero...
Pero no demerezca, dejó escrito el diario, se bueno, tomó el trabajo. Si no,
importa,
no estaríamos hablando de
toda
esto.
La vuelta, ¿qué le costaba ver un poco más abajo? La Antártida. Ahí, muerta de risa.
Muerto de risa está usted ahí sentado. ¿Qué descubrieron?
No, señor.
¿Qué descubrieron? A ver.
¿Cuál
fue el viaje más largo que hizo?
Bueno, yo estuve... casi hasta Rosario.
O sea, señor,
¿no se tendría que haber encontrado con el continente con Argentina, sí, con algo de eso?
No, fue mucho más al sur, pero no tan al sur como para encontrarse con la tierra de Graham, todas esas cosas que en la parte más nórdica de pasó por el, me imagino, habrá pasado por el pasaje de Drake sin ver nada, por el medio le habrá entrado también. ¿Qué quiere usted?
Qué mala suerte.
Bueno, yo fui a la discoteca, le conté esta historia al discotecario y me dijo lo mismo que usted. Dice, bueno, al final, no lo mismo que Barton, lo mismo que usted, Gillespie. Que yo.
Bueno.
Dice, escúcheme, este tipo un fracasado.
Sí, porque...
No. Me dice, andaba fracasado.
El fracasado, un aventurero.
En la tribuna, el discotecario
dice...
le dice al capitán Cook, que se cargó los dos polos, fracasado.
Agarrado el alambrado.
Agarrado el alambrado.
Sí. ¿Sabés con quién está tu mujer ahora mientras vos viajabas?
Mientras vos estás acá ganando millones de euros.
Es medio bilardista.
No con vos, dijo el tipo.
Es medio bilardista el discotecario.
El discotecario en el sentido de resultadista.
Sí, no, claro.
Si no ganás nada, no ganaste nada. Tiene razón en ese sentido. Bien. Igual me encajó... No me dio ningún disco.
¿Ningún disco?
Tampoco, qué mal llevado.
No vaya mal. Dice, vos sos otro igual que el capitán Cook. Y entonces traje el único disco que tengo yo, que es Distancia.
Bueno, está bien.
Pertenece
pero
a
la Pero no habla de eso.
Y
no
sí, habla de... La distancia, quiere una distancia más grande que dar la vuelta al mundo.
Pero la letra no...
La letra, yo la escribí. y le puedo decir que
no habla,
si bien no habla de eso,
ahí está,
fue para quedar bien con el comisario, porque yo quería hablar del Capitán Cook, de la Terra Australis.
¿Se inspiró?
Y de todo eso.
¿Se inspiró en eso?
Yo me inspiré en eso y después...
¿Qué le salió?
No se me salió, no me salió bien.
Ah.
Dice, vos lo escuché y parece que hay un tipo ahí.
¿Pero lo menciona a Cook?
No, tampoco. Menciona un viaje, algo así.
Bueno,
escucharemos a este tanguito que forma parte de la opereta Lo que me costó el amor de Laura. Así que, adelante, muchachos.
Perdida en las estrellas de otro cielo, tus soles son aquí mi oscuridad. Neblina que el invierno de tu vuelo levantó despegos de mi noche eterna. Distancia de los mares y el olvido, caricias que no saben regresar. Desierto de dolor y un viejo corazón no puede abandonar jamás. Alma, me parece oír tu voz en la mañana fría del adiós. No, no llores mi partida, quizá en otra vida te vuelvo a querer. Yo sé que hay una trampa en cada sueño, que la esperanza es un castigo más. Si pudieras perdonar la culpa de extrañarte y de llorar. Tu cara es una sombra fugitiva, milagro que se aleja más y más. Me dice el corazón que volverá, pero yo sé que nadie ha regresado nunca. Tal vez en las arenas de tu mundo, fantasmas compañeros del amor, mi nombre escribirán y te dirán quién fue el que más lejos te llevó. Me parece oír tu voz en la mañana fría del adiós. No, no llore mi partida, quizá en otra vida te vuelva a querer. Yo siento, sin embargo, que en la noche tu mano amiga me viene a consolar. ¿En qué viento volverá la oscura golondrina de tu amor?
Era Alejandro Dolina de la opereta Lo que me costó el amor de Laura, Distancia.
Estás en Radio 10. Estás escuchando
La venganza será terrible.
Hola. ¿Qué haces? ¿Cómo andás? Sí, ya estoy en la ruta, pero no importa. Decime, contame. ¿Está todo?
Ese llamado cerró el negocio de tu vida. No uses el celular cuando manejes. Agencia Nacional de Seguridad Vial, Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
En el Día del Niño, regalales la mejor diversión. Este 9 de agosto, la radio te propone disfrutar de los mejores circos de la ciudad. Circo Rodas,
Circo Chilindrina
y Cirque 21. Acércate a Uriarte y Nicaragua y llévate tus entradas a las funciones exclusivas del Día del Niño para oyentes de la radio. 9 de agosto, viví el Día del Niño más divertido. Te invita la radio.
Repostería Candela, la fábrica más importante de San Martín. Elaboración a la vista, 4754-0909.
Estás en Radio 10. La radio. La radio. Estás escuchando.
La venganza será terrible.
Continuamos en La Venganza Será Terrible, hoy desde el Palacio Rodríguez Peña de la ciudad de Buenos Aires. La semana que viene,
mucha gente amiga ha venido hoy, gente que sí. Ha desafiado la lluvia, el frío, no, la no nieve.
Llueve,
no importa, pero igual la ha desafiado. Mire, se ponía a llover. No, hace un frío como para quedarse en casa, así que estamos muy agradecidos a las personas que han venido, incluso aquellas que se han metido por error creyendo que se colaban a un casamiento. Bueno, vale.
Mándele saludos a Alejandra y que mañana venga sin la torta que prometió, dice César.
Bueno, dice, homenaje es el que le hicieron al Negro Rada, que lo homenajearon con una canción de otro. Lo contó hoy en el programa de Pettinato, ¿no? De Negro Rada. ¡Qué extraordinario! Te llaman a un programa, ¿sabes cuánto se pasa? Y dice, bueno, lo queremos homenajear, no, Negro okay. Rada, y este candombe queremos que... vamos a Y el negro dice, pero ese candombe no es mío, pero se habrá callado.
Pero igual es de homenaje, ¿viste?
No importa, está fenómeno. Qué lindo que él lo cuente.
Bien. Hola, Dolina, somos Diego, Romina. Bueno, es la primera vez que venimos. Saludos a Cami, Franco, que se quedaron escuchando el programa.
Mi nombre es Fabio. Quiero mandarle un abrazo gigante a una amiga muy especial y particular. Dice, ella se llama María Laura Pontes y está en Comodoro Rivadavia.
Querido Dolina, te conocí hace 4 años en una tarde de sol londinense. Yo tomaba, sí, es verdad, yo tomaba mate en un parque, vos paseabas, ¿te acordás? Compartimos toda la tarde con vos y tus compañeros. Nunca te agradecí el honor y aprovecho este momento para hacerle un abrazo. Cecilia, ¿está ahí, Cecilia? ¿Dónde estás? Que no te veo.
Allí.
Por allí.
Ay, pero que no veo nada, ¿dónde está?
Ahí, mira, a la derecha.
Ahí está, sí, claro que sí. Estuvimos, yo me acuerdo en qué parque, estuvimos, creo que en Hyde Park, estuvimos ahí un rato largo, tomando mate, conversando, y después caminamos mucho también, pasamos por la estación Victoria, me parece, sí, y andábamos por Londres dando vueltas, lindísimo.
¿Y nunca más habían vuelto?
No, eso, ¿y por qué ya no estás allí? Pero caramba, yo que iba a volver a Londres para ver si la encontraba de nuevo. Sí, fue una tarde muy, muy linda. Bueno, gracias por venir, ahora nos saludamos. Hola, Ani, compañero, a vos te toca leer, che, lee uno vos.
Hola, soy Natalia de Necochea, te escucho todas las noches con mi papá, besos, los quiero, ¿ah? Soy fanática tuya, tengo 13 años, dice, saludos a mi papá, mis hermanos y a mi abuela, que en 5 minutos olvidará este saludo. Pero está bien, mire si uno se acuerda de todos los saludos y los acumula, ¿dónde los pone?
En ninguna parte.
Soy Patricia Longchamps, me encanta su programa, quería mandarles un saludo a mi amigo que obligué a acompañarme y le pide milonga sentimental.
¿Cómo no? Ale, somos Romina de Gualeguay, Entre Ríos, y Natalia de Ituzaingó. Queremos mandar saludos a Matías y Eliana que te escuchan, etcétera, etcétera. Ayer estuvimos solo 15 minutos, hoy venimos por la hora y 45 minutos que nos faltaron. Ayer no pudieron entrar, ¿a dónde están los que no pudieron entrar? A ver si son lo mismo. Son, dale.
Feliz aniversario.
Es que no veo casi nada, ¿eh?
No, es que...
Me parece que cualquier persona pudo ser esta Cecilia del mate.
No, señor.
Me parece que no era, porque acá estamos recibiendo una luz, onda, a dónde estaba la noche del crimen. Pero...
Quizás no haya nadie en la plaza.
A lo mejor no hay nadie, nos ponen discos con risa.
Sí. ¿No ves? Ahí lo volvieron a poner.
Somos del sindicato de farmacéuticos, por lo de la gripe, y vinimos a repartirle hojas de Ibupirac a la gente.
Feliz aniversario para Pablo y Elena, que cumplen 40 años de casado, ¿puede ser? Sí.
No, no puede ser.
¿Por qué? ¿Por qué?
No sé.
40, sí, claro.
Él me preguntó si podía ser. No. Yo le contesté que no.
Tenía dudas del número, porque hasta parece...
Ah, yo creí que tenía dudas, digamos, existenciales o... ¿no?
hasta parece 80 años de casado, como lo escribieron, pero ya me parece demasiado.
Eso es vicio.
Saludos de parte de Leonardo y Miriam, Pablo y Elena de San Antonio de Areco. Es esto.
Somos Gaby y Darinka, vinimos desde Chaco a verte, un abrazo, gracias.
Mándale un saludo a Ricardo Barbieri, que es oyente en Asunción del Paraguay, ¿cómo no? Y dice, venimos de Asunción del Paraguay y Formosa, invitados por nuestro abuelo, antiguo seguidor y admirador. Lo invitamos a que haga su programa en Paraguay. Usted se ríe, estamos hablando con gente para transmitir incluso el programa en Asunción. ¿A dónde están los paraguayos, amigo? ¿A dónde? Ahí está, querido. Bueno, bueno. Bueno, usted el que lo obligó. Sí, porque recién los vi que usted miraba para otro lado y amagaron como que se escapaban. Los trajo a patadas en los talones, el abuelo. ¿Eh? Bueno, gracias, hermano, gracias, sí.
Mensaje.
Somos internacionales, ¿sí? ¿Eh? Asunción del Paraguay, Londres.
Sí, la verdad que sí.
Rosario.
No, a mí, ¿sabes qué? Me han dicho que. En Encarnación, en Paraguay, se escucha directamente.
Claro, ¿no? Sí. Bueno, amigos, han llegado los del noticiero con los puños llenos de verdades, de manera que haremos un breve paréntesis que ustedes pueden aprovechar para adquirir los chorizos que se venden a precios populares. Ahí que está Rolón, que levantó el parqué del Palacio Rodríguez Peña para hacer el chorizo. Permiso.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
La 1 de la mañana en Buenos Aires, la temperatura 6 grados 2 décimas. Aníbal Fernández dijo que la Corte no va a resolver la despenalización del consumo de drogas. Dijo que solo puede fallar en un caso en particular. Así lo explicó el jefe de gabinete.
La Corte nunca va a hablar del tema de la despenalización. Lo que la Corte eventualmente va a elaborar es la inconstitucionalidad sobre el castigo penal a un usuario privado. No está hablando de despenalizar nada. Lo que va a decir eventualmente que ese usuario que ha consumido una sustancia, por esa sola razón, no tiene castigo penal. Esto es lo que puede llegar a decir la Corte en el mejor de los casos. Nunca va a hablar de despenalización.
El nuevo presidente de Honduras dijo que Zelaya pone en peligro la vida de otros por sus fines. Roberto Micheletti agregó que el depuesto mandatario es un demagogo e irresponsable. En su mensaje al pueblo hondureño, también agradeció al ejército por preservar la vida humana y porque no se rindieron pese a provocaciones durante el frustrado intento de Zelaya de regresar al país. El precio del petróleo superó los $67 el barril. En la bolsa de Nueva York, el crudo subió $1.76 para septiembre. En tanto, el valor del Brent cerró la jornada con un alza del 3%. El dato muestra que el mercado confía en la recuperación tras la crisis financiera global. En Buenos Aires, la temperatura actual, 6 grados, 2 décimas, humedad 64%.
Radio 10, la radio. Mándanos un mail. Tolina@infobae.com. Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. 35 años de experiencia. Obras de arte, mobiliarios, iluminación, esculturas, cuadros, marfiles, porcelanas, platería. Llame gratis al 0800-222-0220. Antigüedades González.
El viento que golpea tu rostro, tu pelo libre y salvaje. Una sensación única.
El viento en la cara puede ser lo último que sientas. Usa casco siempre. Agencia Nacional de Seguridad Vial. Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Estás en Radio 10. La radio. La radio. Estás escuchando.
La venganza será terrible.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Hoy estamos en el Palacio Rodríguez Peña. Sí. Y la semana que viene estaremos toda la semana en el Paseo La Plaza, Corrientes 1660. Como siempre, la entrada es libre y gratuita.
Y gratarola.
Así es. Hay acá una información de la Biorlegui.
Por favor.
que se va a presentar en Pado Tango Club.
Pero escúcheme, le va a pasar el aviso si acaba de,
sí,
de divorciar.
No me importa.
No importa, yo no le guardo rencor.
Con la Biorley vivió con los primos Gavino. Hacen tango y fado, ¿verdad? Esto va a ser el sábado 8 de agosto, dentro de mucho. 15 días, falta.
Sí, falta mucho, pero hay que irse preparando, imagínense.
Sí, va a ser en el CAF, Sánchez de Bustamante 764, pero hay anticipadas ahora con descuento en la disquería El Atril del Fado.
Ay, qué desgraciada soy, nuestra habitual sección dedicada a la mujer argentina, cómo sufrimos las madres,
sí.
Bájate de ahí o te rompo el alma. Son pequeños consejos que hacen la vida más llevadera.
La verdad que veo una carpeta de monografías,
sí,
muy
preparadas
completa,
por nuestro
muy
equipo completa de producción que trabaja día y noche en otras cosas, ¿no? Por ejemplo, conserve el salamín fresco por más tiempo.
Eso es espectacular.
Ah, nos escriben, pero recibimos parvas de correos electrónicos,
bueno,
de personas que dicen, ay, me gustaría mantener fresco el salame.
Pero discúlpeme, si hay algo que no es fresco es el salame.
Bueno.
Si hay algo que no conviene que esté fresco es el salame.
Claro, tiene que estar.
A mí el salame fresco, se lo digo a usted que es el camarero. Y señor, a mí el salame fresco me da la impresión de que estoy comiendo carne cruda, señor.
Ya y está. Sí, el salame tiene que estar
estacionado.
Sí, medio podrido.
No. Yo siempre estaciono el salame en la puerta de mi casa.
No, usted lo tiene que dejar estacionar y lo tiene que colgar, tiene que tener, no lo puede dejar.
¿Le puedo dar un secreto porque están hablando a boca de jarro?
Sí.
¿El fiambrero quién es?
¿Quién?
Y bueno, entonces...
Bueno, pero diga, bueno,
diga
algo.
Diga dónde estaciona el salame.
El salame tiene que estar al aire libre, en ventilación constante.
¿Y qué dijimos?
Momento. Tiene que estar colgado, ¿de acuerdo?
¿Y qué acabo de decir?
Espéreme un segundo y cállese. Porque si hay algo que no se echa a perder, es el fiambre, por el método de la salmuera. Tiene sal.
Ahora, perdón, ¿no? Yo también soy fiambrero. Sí,
y le digo una cosa, no lo envuelvan. No lo envuelvan ni menos que menos con nylon.
¿Y lo llevo en el bolsillo?
No, porque se pone verde. Necesita respirar el salame.
Sin embargo, escúcheme.
Si es fiambre, ¿qué va a respirar?
Y yo veo, pues yo mismo lo he visto, señor.
Bueno, no, señor.
Sí, porque estoy indignado. A mí todas estas cosas me indignan. He visto el salame envuelto en papel de seda.
No. Cuando está cortado.
Cortado en fetas,
pero
sí, señor,
salame...
envuelto.
No.
Y te lo llevas así.
¿Cuánto dura? ¿Tres días?
¿Qué sé yo cuánto dura? Yo me lo como enseguida.
En cambio, los salamines que están colgados duran años, siglos y...
Ahora, yo como fiambrero, que también soy, disculpe.
¿Fiambrero de dónde?
Sí, soy fiambrero, soy de la fiambrería Lasati, de Caseros.
Ah, sí, conozco.
Sí, mire, yo lo cuelgo el salame, ¿no?
Sí.
Lo cuelgo, pero... Cuando yo me agacho...
Por eso viene con un hilo.
¿Eh?
Viene
por
con
eso,
un
¿para
hilo.
¿Para qué viene el salame con el hilo? ¿Por qué? ¿Porque les gustó a los fabricantes ponerle un hilo?
Y sí, porque te
van a colgarlo, señor.
¿Pero qué colgarlo? ¿Entonces que venga con una perra?
¿Por qué las aceitunas no vienen con un hilo?
Porque ¿por qué no?
Colgarla. Imagínese, ¿cómo va a colgar las aceitunas? Una, dos, tres. No es redituable colgar las aceitunas. Si usted quiere colgarlas, cuélguelas, qué sé yo. Hay cada loco acá que no sé.
¿Qué tiene que ver, señor?
Pero yo le explico. Yo colgaba el salame como el mejor.
Sí.
¿Como el mejor qué?
El salame, la mortadela,
perfecto,
la moviola, todo colgaba. Colgaba lo que había.
Como colega le digo, está muy bien.
Muy bien. Pero mire lo que me pasaba. Yo por ahí me agachaba a... A lo que sea, me agachaba.
Sí, está bien.
Sí. Uno no es dueño tampoco de agacharse. Me agachaba abajo del mostrador, ponerle, atarme los cordones.
Sí, sí, dale.
O a buscar algo que tenía abajo del mostrador o atrás.
Se le cayó, sí, se agachaba, señor.
Me agachaba.
Perfecto.
Una moneda se le cayó
muy
algo.
Muy bien. Tenían
pasaba
los
mucho,
clientes aprovechados y saltaban... Me agarraban el salame,
sí,
y se colgaban del salame,
señor.
Se columpiaban hasta que el hilo cedía y me lo robaban. Un día empecé a contar los salames. Uno, digo, me falta un salame.
¿Cuánto había?
Dos.
Pero...
qué pobreza la fiambrería, discúlpeme.
Sí. ¿Qué y más pobre, me habían robado el 50% de los salames.
Sí. ¿Por qué poco stock que tienen ahí en la
fiambrería? Entonces
fiambrería
empecé a colgarlo alto.
Está bien, cerca del techo.
Tanto el salame como todo.
Los jamones, todo.
Lo colgaba bien cerca del techo. Ahora,
con una escalerita.
Eso es lo que no tenía.
¿Y cómo lo...?
No tenía escalerita. Por ahí se me acabó el salame. Viene una señora, ¡ay! Dice...
¿Qué?
Nos conocíamos. ¡Ay! Que se dice, véndame, dice, 50 gramos de salame.
¿Y justo? ¿50 ¿ves? Gramos?
50 gramos, una persona humilde. Veo, pues saco el salame que lo tenía, la que estaba en uso, digamos.
¡Claro!
Y voy a cortar y corto piolín ya.
¿Y no había nada?
No quedaba nada, quedaba solo piolín. Dice, ay, ábrame uno nuevo, Francisco, me dice, porque yo me llamo Francisco.
Y sí, y bueno, obviamente.
Que estaba ya colgado alto a 6 metros de altura.
Claro, por ahí era un local viejo, ¿no? Claro. De techo alto.
Y voy a buscar la escalerita y me di cuenta que nunca la había tenido. A mí me la colgó un albañil. No, miento, me la hice colgar por los tipos que vienen a cambiar la lamparita de la luz de mercurio. Y le digo, ya que estoy, ya que está, le digo, ahí arriba no me cuelga el salame. Y el tipo dice, no me vengas a cargar. Sí, dice que... Bueno, al final lo colgó. Y yo no sabía cómo descolgarlo. Y, oh, y dice, lo veo acá, de acá lejos, malo deseo, me dice.
Bueno.
Agarré un revólver.
No, no, pero le iba a decir con un palo.
No, no, no. Primero bajé una mortadela.
Iban cayendo los fiambres.
Mucha puntería.
No, aparte los perdigones por ahí, ¿no?
Sí, sí, cuando lo bajé al salame, de hecho tenía varios balazos que lo atravesaban.
Ah, no era pimienta negra, era.
Dice, no, cuando lo bajo, dice, no, mejor dice, deme queso gruyere.
Me está cargado.
No. ¿Cuánto de queso gruyere?
Y dice, 20 gramos.
Creo que una fecha sola, 20 gramos.
Usted como fiambrero sabe, ¿no es cierto?, lo que es tratar con la gente. ¿Usted se lleva bien con la gente?
Yo soy muy corto de carácter.
¿Muy qué?
¡Corto de carácter!
¡Ah!
¡Bueno!
¡Está bien, che!
¿Cómo está? Este tipo no se le puede hablar. Este te hace fiambre en media hora.
¿Y la gente no se abusa de usted?
Ah, muy perdón.
Porque este es la reunión anual de los fiambreros.
Sí. Yo...
Estoy cada vez venimos menos, ¿eh?
Sí, pero... Yo progresé mucho en esto, gracias a hacer fiambres a escala industrial, nada de artesanal, de dejar
ahora estacionar. La calidad la dejamos para otro día, ¿no?
Sí, sí. A mí me han dicho...
Hablamos de fiambre industrial.
Que usted, hablando de fiambre industrial...
Todo tiene el mismo gusto, me dijeron.
Todo tiene... Sí, sí. Que es lo mismo, que usted va a la fiambre y dice... ¿Qué le sirvo? Dice lo que quiera, dice.
Y sí.
¿Qué quiere, salame? O mortadela o jamón crudo, lo mismo.
¿Sí? Pero ¿sabe cómo se llama el gusto de lo que vendo yo?
¿Cómo?
Rico. Rico. No los fiambres artesanales que hacen ustedes con gusto a grasa de chancho.
Y es que lo hacemos con chancho.
Y sí. Nosotros no.
Dijeron otra bolilla que se corre que usted adentro le pone cualquier cosa.
Sí, sí. A mí me dijeron que, por ejemplo, el salchichón está todo relleno de aserrín mojado con colorante, qué sé yo.
No, colorante no. Eso, no empieces a decir cosas...
Y me dijeron que lo que usted vende como jamón cocido y paleta, todo eso es una pasta rosada que ni carne tiene.
¿Qué es eso cuando tiene carne de jamón?
El dueño de la mueblería, que me dijo que lo relleno de goma pluma... que él compra para rellenar los almohadones,
sí,
son los mismos que compra él para hacer el salchichón.
¡Señor!
La gente se lo lleva con gusto, vuelve, y yo gracias a eso hice mi fortuna, mi cadena de fiambrerías, y ustedes están fundiendo.
Y estábamos esperando encontrarnos aquí en lo que se llama la convención de fiambrería.
Lo que tengo ahora que me compré en Estados Unidos... Me la hice traer de Estados Unidos.
Esto está muy bien.
¿Qué se
hizo traer? Una cortadora de fiambre. Vio que la gente siempre quiere que se lo corten bien finito para que le salgan muchas veces.
Sí.
Tan finita, pero que es increíble.
Pero bueno, se puede, hasta un punto.
¿Pero cuánto?
Si no, ni en la
puede agarrar. El mínimo.
Mínimo, mínimo.
El mínimo, mínimo es la feta de un lado solo.
¿Pero cómo puede ser?
De uno solo.
Vuela las vueltas y no está. Ahora, es peligrosa, ¿eh? Y es sí, una máquina de
escúcheme, fiambre. Escúcheme, me imagino que
corta
que
un pelo en el aire.
Eso es, corta un micrón de fiambre.
Sí. ¿Ustedes nunca tuvieron así como fiambrero?
No, yo corto...
accidente?
Yo corto el fiambre grueso, el que le gusta bien y el que no.
Sí, pero igual, ¿usted pone la mano así como acompañando el matambre?
Hay que acariciarlo el matambre, ¿eh?
¿Eh? Sí, ya me...
lo va acariciando, sí, lo va acompañando.
Sí, cuando usted guste.
Pero, y así lo va pasando.
Tenía un compañero que ahora no está viniendo.
¿Qué le pasó? ¿Renunció?
Que él siempre ponía la mano así, arriba del matambre mientras cortaba.
Error garrafal.
Y pero lo tiene que ir acompañando, si no...
pero este lo acompañaba tanto que lo acompañó hasta la salida. Y...
¿se y feteó?
Se fetó.
¿Su amigo?
Estaba mirando, él miraba las fetas y las agarraba una por una a medida que iban... No sé con qué mano daría vuelta la manija.
Por ahí era pedal, como la...
Claro.
Era pedal, sí.
Claro,
sí,
como
era. Tenía un muchacho máquina que le daba vuelta la maneja, que lo estaba enseñando el oficio. Y sacaba la peta y por ahí sacó y sacó. Y dice, qué raro que está este salame. Y sintió un ardor en el dedo.
Y, sí,
y se lo estaba...
¿Se feteó?
Se feteó el dedo.
¿Y hasta dónde se feteó? Ahí interrumpió
hasta
la
labor. Se dio cuenta, imagínese.
Sí, bueno, pero...
va a seguir. Ah, sí.
Pero escúcheme, si el otro es el que está dando manija...
Claro.
Uno está que le da la orden.
Dice, pará, este, Mansueto.
Sí. ¿Mansueto se llamaba?
Mansueto se llamaba
el pibe.
El petizo que le daba manija. Incluso, como no sabía hacer otra cosa, a veces le daba manija en seco a la máquina. Entraba, no había nadie, el tipo le empezaba a Mansueto.
Que le gustaba, era de puro gusto eso.
No, porque ya no había que decirle, dale Mansueto.
Ah.
Paraba Mansueto y Mansueto seguía. Y lo cortó, le llevó la mano. Llevó la mano.
La verdad que hay historias de fiambrerías.
Eso me lo contó acá.
Ay.
Hace como 10 años, en una reunión que hubo acá, me lo encuentro en la puerta.
Sí.
Me dice, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Dice, disculpe que no le doy la mano. Y me contó.
Ah, historias de fiambrería. Siempre, el señor es la primera vez que viene a la convención de fiambreros.
Sí, sí, esta vez dije, bueno, voy a ir.
Pero acá contamos anécdotas espectaculares.
Ah, sí.
Muchos nos casamos con clientas. tuvimos...
Ah, ¿usted se casó con una clienta?
Sí, sí, yo me casé con una clienta que venía todos los días.
¿Con la de... ¿Usted se casó con la de 20 gramos?
No sé, déjelo que cuente esto.
No. Una clienta que venía...
Si lo quiere contar, que lo cuente, yo no sé.
Una vecina del barrio venía todos los días, yo y mi esposa tenemos tres hijos.
¿Mm? Muy bien, tres fiambrines.
Así que muy contento, y la cantidad de historias que hemos tenido en la fiambrería, porque hasta...
¿Qué?
Romanticismo y...
Ah,
y más allá en la fiambrería.
Pero ahí, bueno, pero la pareja no se vuelve algo, el monotema es el fiambre, hablan de fiambres en sus casas, la relación...
Yo solamente en la fiambrería tengo amantes.
Ah.
Y tuve un problema...
Esto me interesa, ¿eh?
Tuve un problema, usted sabe que a mí mi señora...
Que quede acá, ¿no?
Sí, esto sí, queda entre nosotros.
Por supuesto. Es de índole privada.
No se lo conté a nada.
Bueno.
Con mi señora esposa... Atendemos la fiambrería.
Sí, sí, la conozco, Raquel.
Raquel,
un saludo grande.
Raquel, qué sé yo. Ella a veces me da vuelta la manija de...
Sí.
Cuando falta...
Claro. Y había empezado a venir una clienta, ¿no es cierto?
Mm.
Que yo veía que me miraba...
No, pero más metito. Describí un poquito. El perfil. Era... Sí.
Era un poco robusta. Poco robusta,
bien corpulenta.
Altura 1.45.
Ah. Un poco baja.
1.46, sí, sí. Un poco baja,
sí, pero... tirando a longaniza,
rasante. Y venía,
y el cuerpo bien constituida,
sobre su base, ¿no?
Piernas
gordas y cortas,
sí.
Pero completa,
¿eh?
Completa.
Sí.
Compacta. Pelo largo, corto.
No me di cuenta.
Bueno,
porque no le viese el cogote. Porque terminaba en los hombros y empezaba como la cabeza, ¿vio?
Sí. Bueno, ¿qué quiere con esa altura?
Pero, uno se enamora, ¿qué va a ser? Vino y la mía me miraba.
¿Edad?
No sé. Joven, parecía joven. Parecía joven porque venía los días de frío y se ponía toda colorada.
Ah, qué lindo.
Yo creo que los jóvenes son propensos a esa mejilla
manzanita.
Sí, sí, sí. Oh. Yo la digo, parece un chancho esta mujer. Y yo como sé, por algo soy fiambrero.
No, claro.
Y a mí me pareció que me tiraba onda, ¿no? Porque un día me dice...
Hay palabras sutiles,
claro,
que las clientas emplean que dan a entender que hay onda.
Pero hay que saber entenderlas, percibirlas.
Hay que saber captar y leer escuchar entre líneas.
Sí,
sí, hay palabras sutiles. Por ejemplo, ¿qué le decía ella?
Tiene queso, me dice.
Ahí está.
Ah.
Ahí está, más claro, échale agua.
Pero, ¿y dónde está el amor? ¿Qué leía
no,
usted?
No, acá ahí no hay amor, ahí hay lujuria.
Lujuria. Yo la miré los ojos y le pregunté que si vivo en San Isidro. No, bueno, no importa. Y
no, bueno, si tiene
todo
queso.
El día venía y me decía algo. Y yo un día le entregué 20 centavos de vuelto y medio le toqué la mano.
Bien. Porque lo primero es el contacto físico, aunque sea sutil. Si hay piel.
Y piel tenía la chica, sí.
Y bueno.
Por favor.
Pero el problema era que estaba mi señora esposa, que cuando la vio venir, vio que...
No, tiene un...
Imaginó que era de mi gusto.
Tienen un quinto sentido.
Sí, sí, sí. Tienen un quinto sentido, efectivamente, que les dice cuando gustamos de una gorda. Entonces, yo le hacía, empecé a hacer gestos, ¿no?
Yo
le podía hablar.
No.
Cada vez que venía yo le hacía algún gesto, o en la cuenta, pues yo le hago la cuenta con la mano, a mí déjeme de computadora,
a la antigua,
de caja registradora,
que en el papel que envuelve,
no tengo Queen, no tengo nada.
En el papel que
en
envuelve.
En el papel mismo que le envuelvo, le escribo con un lápiz de tinta que tengo, que me lo mojo y...
Ah, no, señor.
O con una lapicera estilográfica le hago bien la cuenta, que después le queda en la primera feta. y un día le escribí y le digo...
Algo más, no solamente la cuenta, sino...
Ya, no solo la cuenta, o sea...
algo en clave.
12.90, ¿qué hace?
¿Qué haces?
Sí.
¿Y ella entendió el mensaje?
¿Cómo la va a entender?
Parecer, sí, porque al otro día vino...
Con la mirada...
Vino con la mirada, me hizo el gesto de la que andamos.
Ah.
Como contestándome lo que yo le había preguntado.
Fue el comienzo.
Pero estaba mi mujer, ¿no? Que miraba así. Y yo cuando le hacía que mi mujer se agachara, fuera a buscar cosas, sí, y le hacía gesto. Le hice el gesto del mata y venga.
Aparte usted del otro lado del mostrador sin poder pasar.
Claro, no podía pasar. Y un día mi mujer dice, vi al baño.
¿Entra justo la clienta?
Y justo entra la clienta.
¡Gol!
No estaba mujer. Y le digo, esto tengo que hacer rápido. Pero vio, yo soy romántico, no sé insinuarme rápidamente.
No importa.
Pero la mina vio que no estaba mi mujer.
Uno o dos minutos había.
Y dice, ¿qué es eso que tiene ahí adentro la fiambrera? Tengo la fiambrera con vidrio. Papá.
Claro, la que está refrigerada.
Claro. Y entonces yo abrí la puerta y me asomé. Y ahí le eché el aliento al vidrio de la
fiambrera
y le escribí, te quiero. Pero al revés, lo
claro, para
al revés, para que lo viera.
Claro, ambulancia.
La mina empieza a escribir con el dedo y del otro lado no salía bien, qué sé yo.
Pero, ¿y qué respuesta le dio? ¿No se entendía?
Y entonces le dije, da la vuelta y vení. Y la mina dio la vuelta al mostrador.
No, no, va a venir su mujer. Aparece Raquel.
Y le digo, apurémonos porque... mi mujer en cualquier momento vuelve del baño.
Sí, se fue por unos minutos.
Y me dice, no importa, dice, yo soy rápida para los mandados.
Ah, bueno.
Qué clienta también, ¿eh?
Bueno, la sutileza había quedado.
Y entonces, nos pusimos ahí mismo.
¿Cómo ahí mismo? ¿En dónde?
Ahí, cerca de la... lo que hay atrás del mostrador, cerca de la fiambrera.
Ahí las puertas metálicas, esas
puertas, que ahí, menos que subir, y en eso viene mi mujer, que nos mandamos para dentro de la fiambrera. ¿Dónde me voy a esconder?
Y está frío.
Me escondía dentro de la fiambrera y nos digo, quédate quieta, cara. Y digo que... Ay, dice, ¿cómo querés que me quedes quieta? Dice, con esta situación que estamos viviendo.
No, ay, qué lindo. Digo, pero me imagino el frío ahí.
Mi mujer se quedó ahí, pensó que yo me había ido y no había clientes, por suerte. Estaba un poco frío, así que para entrar en calor medio que nos amamos.
Ahí, en el vidrio.
Claro, total, mi mujer no iba a ir a mirar la fiambrera del lado de los clientes.
Claro.
¿Qué para qué? Si ella no compra.
Entonces estaría ahí del otro
lado. Se quedó ahí mi mujer medio... rascándose el pelo,
por ahí, ¿no? Leyendo un diario.
Sí, leyendo un diario, haciendo cosas así, bueno. Peinando Por ahí que hay gente.
Cuidado.
Justo que nosotros ya estábamos...
No, porque eso le iba a decir. Ustedes estaban a la vista de la clientela.
A la vista de la clientela, pero justo que no había ningún cliente. Entró un cliente, nosotros le dije, bueno, mira, sosegate porque tienen los clientes disimular. Escondete, escondete.
¿Y dónde se van a esconder si todo vidriado?
Bueno, digo, por lo menos poné cara de chancho.
Es una pregunta, ¿estaban vestidos?
No, en ese momento.
¿Pero
no.
cómo hicieron para desvestirse ahí adentro?
Y bueno, tiramos la ropa para afuera.
Pero bueno, con tan poco espacio, ¿cómo?
Y entonces viene una señora y se pone a mirar.
Oh, ahí recorriendo.
Y me reconoce, me ve adentro.
No.
Yo estaba desnudo, medio me había tapado.
Y sí.
Me había tapado con lo que encontraba.
Pero puede pasar por un jamón.
No, yo no podía. La mina sí. Y me dice, fulano, me dice. Y entonces yo tuve que salir del heladero.
¡No!
Salí desnudo. Desnudo, no mato.
¿Y cómo explicó eso?
¿Eh?
¿Cómo explicó?
Che, qué calor que hace, le digo a mi mujer. Ah.
Estuvo bien, estuvo rápido.
Sí, pero ¿cómo explica lo de que esté completamente desnudo?
Y el calor.
Resiste, sí. No, digo, sí. Igual las clientas, dice, están del otro lado del mostrador. Yo hago...
¿A usted lo tapaba de la
cintura? Claro, hago la de Santo Biasati. Creo que labura detrás del mostra.
Sí, está en calzoncillo,
Santo Biasati. Está de saco y corbata y en calzoncillo.
Sí.
No tal si la gente no lo ve.
No, te no okay. compra pantalones.
Y me pongo a atender.
Sí, sí, pero quedó la chica ahí adentro.
La chica quedó adentro. Oh. Y esta señora me dice, Francisco, me dice... ese lechón que tiene ahí en... ¿Lo tiene vendido?
¿Estaba su señora al lado?
No, mi señora al lado. ¿Qué lechón? Dijo, no, le digo, un lechón que encargué el otro día. No, le digo, no, no lo tengo vendido.
¿Por qué?
Bueno, dice, vuélvamelo. Entonces, yo abrí la puerta, la encontré en la mina que estaba ahí disimulando.
Pero ahora,
escúchame, le digo, después te explico.
¿Pero cómo después te explico?
Después te explico. Digo, le encajé un tomate en la boca, una lechuga, la envolví.
Nadie se dio cuenta, estaba envolviendo una mujer desnuda.
La envolví bien. Cada tanto la mina me miraba. Digo, no mira los, no mueva los ojos. Le digo, no mueva los ojos que vamos todos presos. Y la vieja se la llevó y le cobré 300 pesos.
Ay, es un doble favor.
Ahora esta chica se ofendió, después no volvió más.
¿Y cómo
se
ofendió?
Se la morfaron, una de dos.
Sí, pero claro, capaz que la metió en un trozo de panadería y la prendió fuego.
Pero veo que se vive la historia de
historia
de
amor, de fiambreros y amor.
Sí, pero donde se come no se ama.
¿Quién dijo?
¿Y este quién es?
¿No viste la película esa? No.
Escúchame, vos estuviste callado toda la anécdota y ahora salía...
Porque estoy viendo...
¿Por qué no hablaste antes?
Ustedes no pueden progresar en el negocio del fiambre.
No es que amamos donde comemos, sino que comemos donde amamos.
¿Usted sabe a mí las minas que me siguen por mis industrias del fiambre?
Sí, por lo único que lo pueden seguir. Por las industrias.
El fiambrero levanta,
sí.
Porque vos decís,
porque uno tiene mano y tiene calle, claro. No como este,
no como
perejil.
Este.
Pero señor, sí.
Salió de una incubadora este.
¿Usted le pone código de barra a su fiambre?
No,
¿etiqueta barra, con no, código de barra?
No, señor, mire,
yo compré una planchuela de unas etiquetitas chiquititas autoadhesivas, le pongo la virome del precio. ¿Sí?
Yo lo que le cambio es a todos los productos, me hice un sello para la fecha
de vencimiento.
Y las renuevo. Cuando vencen, me meto arriba. Tengo un yogur que es del año 38. Es de los primeros yogures.
Lo vi antes del
yogur. Un frasco de vidrio.
Un frasco de vidrio grandote.
Tiene como un hongo que sale para afuera.
Sí.
Un yolanca tiene.
Y bueno, ahora estoy saliendo justamente con... No lo van a decir ustedes.
No, por favor, tenemos código. Creo que te separaste, ¿no?
No, mi mujer me vigila, pero... estoy andando con la mujer de otro fiambrero. Estoy andando con una mina y hablando así.
Hablando así,
me dice, mi marido también es fiambrero igual.
Lo tenía guardado, justo...
Lo primero que había que decir.
¿Y sabes qué me trae?
Esto sí es jugoso.
¿Qué me trae de regalo para mi cumpleaños? 200 sí. gramos de mortadela, ponés. Digo, pero yo soy fiambre. Pero, y bueno, pero dice yo también. Le afano 200 gramos de mortadela a mi marido y te lo traigo. Una mortadela que parece, digo, la comí, parecía un almohadón.
Y discúlpeme. ¿La mortadela tenía código de barra?
Sí, tenía código de barra. 5503.
Pocas barras tenía, ¿no? Así que vos sos el de la 5503.
¿Qué tenés que decir?
¿Cómo? ¿Qué? No entiendo.
No entiendo.
¿Qué pasa?
Decir, loco.
¿Qué es ese comentario?
Estoy contando algo confidencial y vos ya te me pones mala onda.
Te quería conocer, ¿eh? Así que vos sos el amante de mi mujer.
Con tan pocos elementos, ¿ya se dio cuenta?
Considerando la hora.
Usted el... como detective.
Ya, tuvo que darse cuenta porque venía lo del noticiero.
Sí. Ah. Pero ¿cómo pudo ya llegar a esa conclusión?
Bueno, tenés que resolverlo en 10 segundos.
Sí.
¿Qué pasa? ¿Está a favor o en contra?
Sería fácil que entre tantos fiambres te asesinara en este mismo momento.
Epa, momentito. Que
pero somos... ¿sabés que como no soy rencoroso? Les voy a proponer un negocio.
¿Y yo qué tengo que ver? Si yo ni la veo, la mina.
Pero bueno, usted me prendo. Usted por estar ahí, porque bueno, me da bueno, pena dale, que esté ahí.
Por cómplice, me prendo. A ver.
Dele, dele.
Vamos.
Nos vamos a asociar entre los tres. Y yo les voy a enseñar a hacer fiambre a nivel industrial, a escala industrial.
Y nosotros te vamos a enseñar...
cómo se levantan minas las fiambres. Pausa.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Una y media de la mañana en Buenos Aires, la temperatura 5 grados 9 décimas. Confirman que la Universidad de Buenos Aires participará del control del INDEC. De todas maneras, el rector Rubén Aliu sostuvo que primero analizarán la propuesta del gobierno. Así lo dijo a Radio 10.
Nosotros tenemos una reunión esta semana próxima para acordar que nos diga exactamente cuál es la tarea que nos están pidiendo. Si bien algo dijo, ya se dice en el decreto, pero un poco tiene que estar más específico. Digamos, tenemos que armar uno o varios equipos de trabajo y qué temas va a abordar, y en base a eso nosotros poder conformar los equipos multidisciplinarios que trabajen en estos temas. Sabiendo el trabajo que se pide, también uno podrá saber, los expertos podrán decir en qué tiempo pueden dar algún resultado, alguna respuesta.
Desde el gobierno descartaron la doble indemnización. Lo afirmó el ministro de Trabajo, Carlos Tomada. Precisó que el Ejecutivo descarta esa herramienta como medida preventiva de despidos. Tomada expresó que la política oficial se centra en defender el trabajo y que haya más gente empleada. En Irán, un accidente aéreo deja 18 muertos. El avión de la aerolínea iraní Aria, con 153 ocupantes, intentaba aterrizar en Mashhad, al noreste del país. La aeronave estaba a punto de tomar tierra cuando, por causas que aún se desconocen, se salió de la pista y se estrelló contra un muro. En Buenos Aires, la temperatura actual, 5 grados 9 décimas, humedad 65%.
Radio 10, la radio. Estás en Radio 10,
la radio.
La radio.
Estás escuchando.
La venganza será terrible.
Run away, you can't. Brand new angle.
Era Queen en La Venganza Será Terrible, Encuentro a la Orilla del Mar.
Estás en Radio 10.
Radio 10.
Estás escuchando
La Venganza Será Terrible.
Muy bien, continuamos aquí desde el Palacio Rodríguez Peña con La Venganza y hay mensajes.
Muy bien, querido Alejandro, queremos celebrar nuestro amor, 7 años y 3 meses, Mare y Sil de Martínez.
Negro, hoy ya estamos con Ayelén, ¿se acuerda la que ayer decían que estaba en Taiwán? Ya volvió.
Ah, bien.
La primera impresión fue pésima, Rolón tratando de cobrar entrada. Estamos escondidos de los patos Vica, acá a la izquierda. ¿Dónde está Ayelén, la que fue a Taiwán? ¿A dónde? No veo nada.
No está, señor.
No está Ayelén, la que... Nadie fue a Taiwán, a Formosa. Bueno, muy bien.
Soy Susana de San Nicolás, estuve en Mar del Plata y no pude entrar, fui a Rosario y no llegué a verlos. Como la tercera es la vencida, hoy estoy aquí y manda saludos a Seba, que quedó en San Nicolás.
Dale. Soy Caro de Chile, quisiera saber si me podés decir quiénes son los trasandinos, los argentinos o los chilenos.
Varían las opiniones. Vinimos a levantarle el ánimo a Fede, que está bajoneado. La novia lo dejó y la quiere reconquistar. ¿Cómo se hace para volver a reconquistarla? No se puede, ya está. Y dice, con pocos recursos económicos y creativos. No, hay que tener recursos de juventud y belleza, nada más. Pero no, ya está, te dejó una novia, chao. Adiós. Lo lamento, señor, no.
Bueno, aquí Fermín de Boedo se disculpa por el papel en el que escribió el mensaje. Dice, mande saludos a Edgardo Ramos, que está en Rosario.
Muy bien.
Un cariño muy grande para Berta, de la calle Plaza, en Villa Ortúzar.
Saludos a Fernanda, Ricardo, Maxi, Miguel y Clara de Quequén. Muchos saludos. Está bueno este lugar. ¿Va a seguir haciendo el programa desde aquí? Algunos viernes sí, realmente, porque el Paseo de la Plaza está lleno de obras teatrales los viernes y a lo mejor no tiene lugar para nosotros.
Dale. Hola Alejandro, somos Federico, Rocío y Daniela. Venimos los tres hermanos de Mataderos. A besarle a mi mamá y a Javier, que llegamos bien.
Dale.
Susana de Colegiales cumple 89 años y escucha siempre y le encanta cómo canta, negro.
Sí, pero hoy realmente no voy a poder cantar nada. Por suerte han venido todos los cantores del mundo hoy, Lara, Xime y Sole son de La Falda, Córdoba. Esperamos verte prontito por allá. Nos encanta lo que haces. No dice qué, pero les encanta.
Como corta el fiambre.
¿Dónde están, che, las de La Falda? Ah, bueno. Y la verdad. Gracias.
Somos Guillermo y Adriana, todos nuestros antecesores y sucesores te están escuchando. Mandarles un beso a la abuela Irma y a niños Angie, Fede y Ale, Guille y Adri.
Saludar a la gente de Las Flores, Sebastián, Romina, Agustín y Julia. ¿Cómo no? Gracias. Mario es de Ingeniero Malwi. ¿Quiere casarse conmigo? Sí, Mario, claro que sí.
Graciela y Fernando de Marcos Paz saludan a sus niños Tomás, Marianela, Carolina, Fer y Antonella, que estarán celebrando que se han ido ellos hacia Buenos Aires.
Me imagino que sí.
Es la primera vez que venimos a verte, te escucho desde muy chica. Un saludo a Belu, que está hoy conmigo, y a mi vieja, dice Julieta.
Bueno, ha llegado el momento del bailongo, señor.
Sí.
Nada de nada.
¿Le puedo hacer una pregunta?
Ah, ¿dónde está, che? Acuérdense de la... De la dirección de mail de esta gente de los perros de Quilmes, ¿eh? Gente que mañana van a estar desde las 10:30 hasta las 16:00 en Rivadavia y Alvear, en Quilmes.
Sí.
Hay adopción de perros.
Claro, una cantidad de perritos que ellos
claro
han
que
encontrado.
Sí. Y los cuidan. Que... También se puede ayudar a esta gente, que se llama Adopciones Quilmes, donando comida para perros, mantas, frazadas, alfombras, cuchas, correas, qué sé yo. Y tienen una dirección que es esta. www.adopcionesquilmes.gimdo.com. Bueno, Adopciones Quilmes. Vamos.
Muy bien, ahora sí, llamamos al sordo.
Le hago una pregunta, sí. ¿Qué hago con las señoras? Hay muchas señoras mayores.
Inmediatamente deben ser desalojadas.
¿Pero por qué?
En este momento, un plantel de patos bica. Sí.
¿Pero cómo van a
proceder al desalojo y a la desviejización de la
señora? Pero señor, mire cómo puse, cómo empujan a aquella vieja.
No importa, señora, no se resista, que es peor. Bueno, una pausa y volvemos.
Estás en Radio 10. La radio. Estás escuchando.
La venganza será terrible.
Cada vez que encendés la radio, estás más cerca de encender tu nuevo auto cero kilómetros. Seguí jugando a Auto para Todos y ganá un Fiat Idea Adventure. Es muy fácil. Completá el cupón de la promo, depositalo en las urnas y quédate escuchando la radio.
Ahí está el ganador, la llave número 20.
Todos los días hay increíbles premios para vos. Y a fin de mes, un auto cero kilómetro de Taraborelli. Auto para Todos. Una promo pensada para todos los que quieren tener un cero kilómetro. Ganá un Fiat Idea Adventure. Te lo regala la radio.
Ma, mami.
¿Qué?
¿Para qué son estos botones?
Para nada, hija. No, no, sentate, mi amor, y quédate quieta, si no te vas a ir al asiento de atrás,
Los chicos, siempre atrás y con cinturón. Agencia Nacional de Seguridad Vial, Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Estás en Radio 10, escuchando...
La venganza será terrible.
Ya llega...
Más allá del día.
Con Marcelo Pérez Fantoni.
Y ya llega al Palacio Rodríguez Peña de la ciudad de Buenos Aires. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Gansé. Acompañen esta noche a nuestro querido maestro, el trío musical de Manuel Moreira, Martina y Caco Dolina, y el licenciado pentacadémico Ale Dolina.
Muy bien, maestro. Patricia de Longchamp le había pedido milonga sentimental al comienzo.
Pero mire, aquí tanto Manuel como yo estamos muy
complicados.
Somos los que podríamos cantar milonga sentimental. Yo preferiría no cantarla hoy.
La hacemos el lunes.
El lunes la hacemos. Lo que le puedo cantar es el testamento gitano del que tanto
hablaba. Ah, también lo había pedido.
Juan Costanzi había pedido por mí.
No dura nada.
Apúnteme usted, señor escribano, y apúnteme usted con la pluma en la mano. Apúnteme usted. Apúnteme usted, ocasina, que son más chismosas que toda mi vecina. Apúnteme usted, señor escribano, y apúnteme usted. Apúnteme usted, dos colchones, que por cada agujero caben tres melones. Y apúnteme usted, señor escribano, y apúnteme usted. Apúnteme un cuadro rompido que solo Dios sabe que el santo que ha sido. Apúnteme usted, señor escribano, y apúnteme usted.
Ese es el testamento gitano de don Miguel de Molina. Acá cantamos muchas canciones gitanas. No con estas acordes, pero... ¿la conoce esta?
Yo soy gitano, gitano, tan gitano que al hablar se distingue en el momento que hablo con sinceridad. Algunos dicen que miento, pero no me importa nada, pues yo digo lo que siento. Esa es la pura verdad. Mentiroso, uleré. Mentiroso, uleré. Ay, ule, uleré. Ay, ule, ulerá. Ustedes no me creen, lo mismo me da. Ay, ule, uleré. Ay, ule, ulerú. Para los gitanillos, mata la salud.
gracias. Continuamos con este programa Héctor de España.
Muy bien, ¿sabe qué? Pregunta si vino el Indio Solari.
Vino el Indio Solari.
Así, sin anestesia.
Así.
¿En sí?
Se viene una definición por los penales. Paula de Núñez pide una de Queen, así, de forma general.
Una de Cualunque.
Carlos Paz pide Three Little Birds.
Baby, don't worry about a thing. It's every little thing is gonna be alright. Singing, don't worry. Cause every little thing is gonna be alright. Rise up this morning, smile with a rising sun. Three little birds pitch by my doorstep, singing sweet songs of melody pure and true. Sing. This is my message to you.
to you.
Bueno, querido sordo, aquí Carlos de Urquiza pide insensatez.
¿Trajo la trompeta, Aguile? ¿Ustedes estaban, che, en Londres cuando nos encontramos una chica que nos convidó mate y estuvimos en Hyde Park? Acá, vos estabas, ¿no? Acá. Ahí está la chica, se llama Cecilia. Estábamos... y vino a... ¿Vos estabas muy bien, Manuel?
No, estábamos con él en el Museo de Madame Tussauds. Claro,
todos nosotros estamos en Londres, pero nos habíamos dividido. Ese día.
Estábamos peleados.
Estábamos peleados.
Seguimos peleados.
Pues seguimos peleados. Fue aquella tarde que nos peleamos. ¿Se fue Cecilia ya, no? Sí.
No, está ya. Ahí está.
Se peleó.
Con el mate. Perdón. Ah, pará, que no me acuerdo dónde está.
Cuando los santos vengan marchando.
¿Lo hacemos?
Thank you. ¿Tenemos Beatles hoy?
Tenemos Beatles, sí. Susana de San Nicolás pide para Manuel Moreira, por favor, algún tema de los Beatles para mi tío Manuel, que lo admira mucho.
Bueno,
cántela usted sola hoy.
No, ayúdame. Tengo un mi raro, una cuerda.
Ha venido el japonés de Yamaha. ¿Qué tal? ¿Qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
¿Cómo le va, Taroto? ¿Qué dice?
¿Taroto se llama?
Taroto, sí. Ishiro Taroto.
Listo. Bueno, no woman.
Un, dos, tres.
He's a real nowhere man, sitting in his nowhere land, making all his nowhere plans for nobody. Doesn't have a point of view, knows not where he's going to. Isn't he a bit like you?
Bueno, aquí no sé si usted tiene ahí más pedidos, porque yo tengo la tarantela de la orgía y cosas por el estilo.
Bueno,
la tarantela de la orgía es
a
perfecta.
Ver, cuando se refiere a cosas por el estilo, ¿se refiere a la orgía?
Exacto.
Bien, señores.
Buenos días, señoría, ¿qué dice, cómo le va? Bienvenido a cuestos días, y te tupe, está. La niña, la sofía, Antonella, ¿dónde estará? Se la pasa todo el día, y te tupe, está.
¡Eh! Señores, al cumplirse un nuevo aniversario, el día de mi casamiento.
Sí, felicidades.
Me ha venido a saludar mi esposa.
Su ex esposa.
Mi ex esposa, Karina Biorlegui. Bueno, vamos a cerrar el programa con Karina. ¿Qué haces, caprichosa?
Sí.
¿Qué mejor con acordeón o con piano? El piano mejor, ¿no?
Sí.
¿Sí? Pero le estamos dando un micrófono acá y vamos a cantar todos, ¿no? En los coros.
Dale.
No sé por qué atente mucho, porque me salí de mi canción de amor. Si después cuando te pido que me des un beso, me responde no.
Ay, de mí, siempre así.
Deja de ser caprichosa, porque esa idea de una vez en sí. Pero que amas a vos. Por eso nos separamos nosotros.
Tiene razón.
No, pero no nos entendimos
nunca. Pero yo no iba a cantar. ¿Vos creías que te iba a cantar el dúo?
No, bueno, pero la quiero cantar más abajo. Vale.
Debajo de la mesa, como para el fútbol.
Debajo de la mesa. A ver, es que está...
La bienvenida.
Que era yo, ¿eh? Se había transportado.
Ah.
No, te maté.
Ah. No empiecen a discutir. Sí, sí. Ahora,
pero bueno, ¿sabes qué? Te lo tenía preparado
jurado.
A propósito. Totalmente a propósito.
No sé por qué atenta escucha, portuguesa linda, mi canción de amor. Si después cuando te pido que cuando me responde no. Ay de mí, siempre así. Déjame ser caprichosa, portuguesa, y dame de una vez en sí. En Portugal tengo un nido, hasta ahora abandonado, donde se escucha el oído, siempre irá a cantar un fado. Si tú quieres portuguesa, vamos juntos para allá, y abrazados sentiremos la canción de Portugal. Decídete portuguesa, que el tiempo se marcha para no volver. El grito nos espera y hasta que me muera yo te de querer. Ay de mí, siempre así. Deja de ser caprichosa portuguesa y dame de una vez en sí. En Portugal me he escondido, hasta ahora abandonado. Si tú quieres portuguesa, vamos juntos para allá, y abrazados sentiremos la canción de Portugal.
Para terminar, por una sola palabra. Buenas noches.
Por atrás.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Dos de la mañana en Buenos Aires, la temperatura 5 grados 5 décimas. Cristina Kirchner condenó el golpe en Honduras en la cumbre del Mercosur. La presidenta se refirió a la situación del país centroamericano de esta forma.
Debemos condenar cualquier intento de lo que yo denomino los golpes benévolos, que serían destituir a través de una gestión cívico-militar a un gobierno constitucional, pasar un tiempo y luego entonces convocar a elecciones que seguramente tendrán la observación y la presencia de numerosos delegados internacionales, y de esta manera legalizar lo que constituye un golpe y que entonces constituiría sin lugar a dudas la carta de defunción de la Carta Democrática de la OEA y también una ficción, la cláusula democrática de nuestro Mercosur.
Aseguran que la vacuna contra la gripe A no estará lista hasta octubre. Lo confirmó la Organización Mundial de la Salud. Su vocero, Gregory Hart, agregó que 160 de los 193 países miembros del organismo notificaron casos de infectados con el nuevo virus que causó cerca de 800 muertes en el mundo. El riesgo país se ubica cerca del nivel que perdió al comienzo de la crisis financiera internacional. El índice que elabora el banco JP Morgan registra importantes caídas en las últimas sesiones. Ahora se ubica en los 966 puntos básicos. En Buenos Aires, la temperatura actual 5 grados 5 décimas, humedad 66%.
Radio 10. La radio. En Buenos Aires, desde la ciudad de Buenos Aires, transmite LRL 202, Radio 10,
AM 710,
La Radio. Lo más importante del día que termina.
y lo que hay que saber del que comienza.
Más allá del día.
Más allá del día. Con Marcelo Pérez Fantoni.
Más allá del día.
Más allá del día. Hasta las 7 de la mañana en Radio 10.